Por favor, abran sus Biblias en el libro de los Colosenses, la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo primero. Voy a leerles los primeros 10 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol San Pablo escribió desde su prisión en Roma varias cartas, pero estas cartas, cuatro cartas, de los años 60 y 62 de la era cristiana, escribió a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Efeso, en la Odisea, en Colosas y a Filemón. Tíquico, un hermano de Pablo muy amado, realmente un siervo de Pablo, entonces un siervo del Señor, fue el conducto para hacer llegar estas cartas a sus destinatarios. A Efeso, la Odisea, Colosas y a Filemón, le acompañó Onésimo. Ellos fueron los portadores de estas cuatro cartas. ¿Cómo lo sabemos eso? En la carta de Colosenses dice así, refiriéndose a Tíquico, en el capítulo 4, versículo 7, se los voy a leer, no tienen que buscarlo. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Onésimo era colosense, y vaya que quería que llegaran esas cartas. Yo creo que le iba diciendo a Tíquico, guarda bien las cartas, pero especialmente a la de nuestro querido hermano Filemón. Era el acta, era una carta que era el acta de independencia, el acta donde Pablo le pide a Filemón que libere y que esclavice a Onésimo, que lo libere de la esclavitud humana y que lo esclavice hacia el Señor. Onésimo entonces estaba bastante interesado en que llegara esa carta. Me referí que envió también una carta a la Odisea. Ustedes naturalmente notaron, la carta a la Odisea no está en la Biblia. ¿Qué pasa con esa carta? Pues esa carta se perdió. Se refiere en ella a Pablo, por eso sabemos de esa carta, en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Esta carta a los laodicenses, la soberanía de Dios se perdió en la historia y no está en la Biblia. Dios sabe por qué. Sin embargo, a la iglesia de la Odisea habló el Señor. Habló, ¿se acuerdan ustedes? La Odisea es una de las siete iglesias, llamadas de las siete iglesias del Apocalipsis. Y por cierto, no quedaron muy bien, pues eran tibios, no eran ni fríos ni calientes. Esta carta a la Odisea, pues, se perdió. Bueno, Pablo y Colosas. El apóstol Pablo, y esto ya saben, los que me están oyendo, es un repaso de unos devocionales que di en el tiempo de oración. El apóstol Pablo escribió a la carta a los Colosas, motivado por esas Epafras, su compañero en prisión y probable fundador y pastor de la iglesia en Colosas. Les dice así en esta carta a los colosenses: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Sale otra ciudad, otra iglesia, Hierápolis. Hierápolis, la Odisea y Colosas eran ciudades vecinas entre sí, entre 4 y 6 kilómetros en un triángulo en esa región. Esa región es de una región más grande que se llama Frigia, pero la cabecera, yo creo que comercial, política y pudiéramos decir religiosa, estaba en Éfeso. Éfeso, en donde estuvo Pablo por 3 años y donde probablemente discipuló a Epafras. Hierápolis era una ciudad, Hierápolis quiere decir ciudad sagrada, ciudad santa, y era una ciudad sacerdotal. También era una ciudad de veraneo, tenemos que decir una ciudad sacerdotal pagana, y de veraneo pagano. La Odisea era una ciudad rica, como le dice Ángel a los en la iglesia, cuando les escriba a las iglesias del Apocalipsis. Era una ciudad rica debido a su industria lanar. Tenían mucho borrego, eran buenos para hacer suéteres, para hacer mantos, para la industria de la lana, al fin. Colosas era una ciudad vecina a ellos, y eran los vecinos pobres de Hierápolis y de la Odisea. Eran probablemente los braceros en las industrias de la Odisea y los siervos en el veraneo de los de Hierápolis. Este triángulo de ciudades está dentro del país que se llama ahora Turquía. Ya mencionamos Turquía, y ustedes saben por las noticias, es una región donde tiembla mucho. En el comentario que había leído yo antes, cuando preparé estos devocionales en la oración, leí que Colosas había sido destruida entre el siglo II o III, precisamente por esos temblores, y que nunca había vuelto a ser reconstruida. En otro nuevo comentario que leí, dice que los turcos destruyeron Colosas en el siglo XII. La verdad, eso se lo dejo a los arqueólogos, y que por cierto, el comentarista dice que podemos visitar las ruinas romanas de esas poblaciones. En esos tiempos, la población de esa región era mayormente de judíos. Cuando el regreso de Babilonia, del pueblo de Israel, muchos judíos se quedaron en la misma Babilonia y muchos, por así decirlo, se regaron hacia Asia. Por razones, tengo que decir, comerciales, por razones económicas, había regiones fuertes económicamente. El caso es que se quedaron o se dispersaron al revés. En vez de irse a Tierra Santa, se fueron hacia Asia Menor, donde están estas poblaciones. Colosas era una de las ciudades con mayor población judía, pero en ese tiempo, como en todo el mundo, la cultura era griega. Y la cultura era griega, pero la cultura era como la de los griegos, pagana. Sí había grandes filósofos, sí había grandes científicos, sí había grandes políticos, sí había grandes guerreros, pero eran paganos. Adoraban por multitud de dioses, a dioses que no eran Dios. Y entonces, bajo la influencia de los judíos, ya había influencia farisiaca en los judíos, y por supuesto había influencia pagana en esa población, en Colosas. Y ese es hacia donde apunta los peligros que Epafras le cuenta a Pablo. Hay influencia del paganismo, hay influencia del fariseísmo. El paganismo y sus raras enseñanzas, y el fariseísmo y su criterio legalista de aplicar los mandamientos de Dios. Y Epafras, siempre rogando encarecidamente por vosotros, le dice a los colosenses Pablo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, ese consiervo amado de Pablo y el compañero de prisiones, ministro de la palabra de Dios en Colosas, le notifica esos peligros. Peligros que en su iglesia se encuentra la sombra de los buitres de la herejía volando sobre Colosas, sobre su iglesia. Pablo nunca fue a Colosas. Vi en un mapa que debe de haber pasado muy cerca. Fue a Éfeso, cruzando Asia Menor, pero no menciona, en la palabra de Dios, no menciona, y él menciona que no los conoce. No pasó por ninguna de esas ciudades. Entonces, cuando escribió a Colosas, cuando le escribió a la iglesia de los colosenses, no los conocía. Les escribe sin conocerlos, pero amándolos. Por cierto, a los romanos también, la carta a los romanos la escribió cuando no había ido a Roma, y también les amó. Pablo les escribe, pues, como el apóstol, por la voluntad de Dios con que se presenta delante de ellos. Y les escribe con la autoridad de su amor en Cristo. Él no escribe a las iglesias por un deseo personal de manifestar un poder jerárquico. No dice yo soy el vicepapa o el arzobispo o la autoridad de ustedes. Es el Pablo que les ama, el que les escribe. No escribe entonces por ese protagonismo de mostrar su intelecto para lucir sus conocimientos o su espiritualidad. Les escribe por el llamamiento irresistible de la voluntad de Dios, que por su gracia lo apartó desde el vientre de su madre. Con esa autoridad y amor escribe a los colosenses, escribe a los de la Odisea y nos escribe a nosotros. Y así les escribe y así nos escribe. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pero sí les dice que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esos colosenses estaban sujetos, pues, al engaño, al legalismo, al falso misticismo, a las filosofías y a las tradiciones del mundo, como nosotros ahora. El propósito de la carta, expresado en los versículos leídos, se resume en lo que va a enseñar y exhortar, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer, y tengo subrayado así, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esta es la carta y este es el versículo que concentra su propósito. Pero leyendo la carta y el título de las devocionales y de esta predicación es la oración de Pablo a los Colosenses. Al escribir esta carta y al orar antes de la exhortación y de la instrucción, él ora por los Colosenses, ora por nosotros. No voy a repetir el devocional, pero él ora en los primeros versículos dando gracias a Dios por los Colosenses. Ya leímos los primeros 10 versículos eso. La gratitud y la oración van juntas. Dice uno de los autores que leí, oración y gratitud siempre van juntas. No hay oración sin gratitud y no hay gratitud sin oración. También él da gracias precisamente a las virtudes evangélicas de la iglesia de Colosas. Ya ha dado gracias Pablo a otras iglesias por tener estas virtudes evangélicas, la fe, el amor y la esperanza. Da gracias por la fe, que es donde empieza Cristo en nosotros. Da gracias por el amor, que es la evidencia de Cristo en nosotros. Y da gracias por la esperanza, que es a donde nos lleva la excelencia de Cristo. Nos lleva al gozo eterno de la gloria de Dios. Amén. Tenemos pues, en esta iglesia, fe, amor y esperanza. Amén. Y pide Pablo, ya leímos, conocimiento por sabiduría, lo voy a repetir, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En la carta señala repetidamente el peligro del engaño de las palabras persuasivas, los peligros de la influencia judía farisiaca, como dije, y griega, el legalismo y el paganismo. Les escribe, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En cualquier plática de amigos, yo creo que yo, como ustedes, pues nos reunimos por alguna causa con amigos. Salen, por supuesto, cuestiones de los problemas que tienen, a veces son problemas personales, o ven problemas familiares, o comentan de algún problema social. Terribles son las noticias de los muertos. Yo abro el periódico y la verdad, lo primero que veo, o lo primero que espero ver, es cuántos muertos hubo ayer, ahora en la noche, y cuántos, ya proyecta cuántos va a haber mañana también. Suicidios. El vicio. En fin, y también platican a veces de sus propios problemas personales, de sus problemas familiares. Para ellos es absolutamente natural decir, mi hijo no me obedece. Mi hijo llegó demasiado temprano del antro, llegó a las 5 de la mañana. Mi hijo chocó el carro. Mi pariente está en la cárcel. Y el mundo se está desbaratando. Pláticas donde podemos diagnosticar al fin cuál y por qué es el problema del fondo de lo que traten. El pecado. El pecado que, ¿cómo empezó? Con lo que Pablo pone la alerta a los colosenses con palabras persuasivas. ¿O no empezó con las persuasivas palabras de Satanás? La insidia de esa serpiente diciéndole a Eva y diciéndole a Adán, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Adán y Eva cayeron en pecado. Y con nuestros primeros padres, nosotros, su descendencia, tenemos su naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Hoy, aquí, como allá en Colosas, está vigente el peligro de escuchar la sutileza de las palabras de Satanás, actuando por todos sus diferentes medios. Como dije, el periódico, el radio, la televisión, el internet, los amigos, los maestros en la escuela, los amigos de la escuela. Está Satanás de todos ellos. Hay un comercial de que está una muchachita diciéndole a su mamá, ¿te acuerdas de Tacho, el que era muy bueno para la escuela? Pues cayó en los vicios. Dice, allí nos invitan, y tú también, sí, pero yo no caí. ¿Es tan natural esa plática entre los jóvenes? Les voy a preguntar a ustedes, ¿ya te ofrecieron tu toque? No sé cómo le digan ahora. Por cierto, yo creo que sí, estoy muy viejo. Hasta la fecha, nunca he visto un cigarro de marihuana. En mi escuela había 1,200 estudiantes. Y sabíamos de uno que era marihuano, porque pasaba así, cuando no entraba. Y ahí iba Taurino, se llamaba, espero que no hay ningún Taurino, aquí es muy raro el nombre. El único que sabíamos que era. Y por cierto, nunca él hizo proselitismo. Gracias a Dios. Pues Satanás anda actuando por todos esos diferentes medios, aún en nosotros mismos, creándonos dudas, creándonos la duda, hasta, ¿y Dios existe? Hasta eso. Y no estamos blindados contra esos peligros en la iglesia. San Pedro escribe en su segunda carta, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y nos aconseja Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así Pablo, y me lo imagino hincado con Epafras. Ora, ora por nosotros. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La petición de Pablo, conocimiento. Y Pablo pide conocimiento porque la ignorancia es la madre de todas las supersticiones. Es la tierra donde crecen con facilidad las falsas doctrinas, donde penetran huecas sutilezas, enseñanzas de hombre y tradiciones con cierta reputación de sabiduría, dice Pablo, pero no de Dios. No manejes, no toques, no gustes. Escucha a los ángeles que aletean muy cerca de ti. Pídele a los ángeles. Anda esa onda, iba a decir esa onda marciana, pero es satánica. La falsamente llamada ciencia y la cultura pagana que afectaba a la iglesia en Colosas sigue increíblemente afectando a la iglesia actual. Las armas de Satanás en las huecas sutilezas de la cultura moderna están atacando a todos los valores establecidos. Señal de los últimos tiempos. A nombre de los derechos humanos ponen a los hijos contra los padres. A nombre del feminismo destruyen la estructura del matrimonio, de la familia. A nombre de la libertad de la mujer promueven el aborto. Lo más terrible. La muerte en vida de tanta gente. Y digo la muerte en vida porque esos son muertos espiritualmente. Y por cierto, en lo que podía pensarse como increíble, si lo pensamos así, ¿cómo es creíble que con la inteligencia, con los adelantos modernos, se siguen prácticas semiocultas como los horóscopos, la adivinación y cultos tan extraños como los de la Santa Muerte? Increíble. Increíble. Aún para un medio no cristiano. Pero ahora se predican también otros evangelios. Evangelios envueltos en la exaltación de las emociones, por cierto, con los ritmos de moda, andan rondando una gama de sectas que ofrecen las herejías más perversas, enmascarados como ángeles del cielo. Mas si aún nosotros, dice Pablo a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, maldito sobre maldito, el que anuncie otro evangelio, dice Pablo, no yo. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay, y lo oigo de mis amigos, de mis compañeros, el evangelio de las obras, por supuesto. Todos ellos tienen su teología, su evangelio, su Dios y hasta su Cristo de las obras. Yo creo que yo me voy a salvar. Los pocos pecados o algunos pecados que tengo, Dios es bueno y me los va a perdonar. Es lo que dicen. Oí a alguien decir, alguien con sotana, que los pecados sí los pagaba Cristo, pero que quedaban manchitas que había que lavar nosotros. Y que además lo que nos daba era la gracia de que el FAD es suficiente para ir hasta el purgatorio y limpiar las manchitas de los que están en el purgatorio. Otros evangelios. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Permanecemos en el peligro que apuntaba el profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero gracias a Dios, Dios es fiel a su pueblo, y por boca del mismo profeta nos llama y promete: venid y volvamos a Jehová, Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Él nos dará el conocimiento. Por esto pide el apóstol al Señor que nos dé conocimiento. El conocimiento que empieza con la fe y por la fe. La fe que es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y según Cristo, el conocimiento es la esencia de la salvación. Nuestro Señor Jesucristo declara en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocimiento es entonces la esencia de la salvación. El conocimiento supremo que pueda adquirir un hombre es el conocimiento de Dios. Dios es infinito. Ni nuestro pastor, él confiesa que no puede explicar lo infinito de Dios. Dios es infinito y trasciende la capacidad de comprensión del hombre. Es inconmensurable, eterno, y nosotros limitados. Sin embargo, y voy a mencionarlo por famoso, por inteligente, por ser uno de los sabios más famosos de la actualidad, Einstein. Patricia le regaló a Marcela un separador para el libro con la foto de Einstein, y dice, en traducción libre lo voy a decir, quiero conocer los pensamientos de Dios, lo demás y lo de menos. Einstein. El sabio de todos los sabios de la actualidad quiere conocer los pensamientos de Dios y lo demás, hace así, es lo de menos. Job ya nos dice a los que apuntan, capítulo 11, versículo 7, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Pero Dios, en su infinita gracia y amor, se revela a nosotros. Se nos da a conocer a todo hombre. Por la creación, que es la manifestación del poder de su palabra, nos dice Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los cielos cuentan la gloria de Dios, canta el poeta, canta el pastor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es el libro abierto de la revelación de Dios a todo el mundo. Pero también tenemos la palabra escrita. Si la creación es el poder de la palabra escrita y predicada dice así en Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, los profetas. Recordemos que el escritor de los Hebreos está hablando del Antiguo Testamento, porque no había grabaciones de lo que dijeron los profetas, había la escritura de lo que dijeron los profetas, la palabra escrita. Pero la excelencia de la revelación de Dios, el Verbo encarnado, el Logos, la palabra hecha carne en Cristo, en los posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por el Hijo nos habló Dios. nos definió su poder, su gracia, su misericordia, su amor en Cristo, su deidad. El argumento de Pablo contra las falsedades de Satanás es el conocimiento de Jesucristo, porque así dice Pablo a los colosenses, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo cual, también nosotros, voy a repetir la oración de Pablo, desde el día que lo oímos, la oración de Pablo y de Epafras, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya lo enseñó nuestro pastor, la palabra conocimiento, el término con que Pablo escribe aquí conocimiento, en el original denota el conocimiento completo y más perfecto. Y aquí, si es de Cristo, es el conocimiento y más perfecto conocimiento que se posee en Cristo. Conocimiento que es creer. Hay otra palabra que denota conocimiento, pero no es este conocimiento profundo. Ese sería el conocimiento de todos aquellos que dicen, sí, conozco que hay Cristo, pero no creen en Cristo. El conocer, el conocimiento de nosotros, si somos cristianos, si somos creyentes, es ese conocimiento pleno, profundo, total, completo. Si bien nosotros estamos limitados, si bien ahora vemos por espejo oscuramente, tenemos la promesa de entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ese conocimiento tiene un resultado, la conducta. La conducta en la que dice, el propósito es, pide Pablo conocimiento y no se queda ahí. Le dice, ¿para qué está pidiendo conocimiento? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo, y lo pudiera testificar y volver a escribir él, cuando conoció a Cristo en el camino a Damasco, inmediatamente que supo que era el Señor, inmediatamente le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente el conocimiento de Pablo era el creer en Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Así nos dice, tengan ustedes colosenses, tengan ustedes laodicenses, tengan ustedes cristianos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, conocimiento, para que andéis como es digno del Señor. Para que digamos a nuestro Señor y Dios, a nuestro Salvador, ¿qué quieres que yo haga? No en domingo, no nada más en la mañana, casi les puedo decir, a cada palabra, a cada acto, debe de ser así, regido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén?
Amén.
Amados, dice el discípulo del amor, Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si un motivo es la conducta, un resultado es el amor. todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Los que han estado en los devocionales saben que mi manejo del tiempo no es muy bueno. El primer miércoles me pasé nada más media hora, creo. Y resulta que estoy viendo el relojito este, y a veces camina muy despacio y a veces muy a prisa, algo le pasa a la pila. En la casa dije, lo bueno es que tengo cómo acortarlo, y ahora lo voy a tener que alargar, creo. No, tengo material para decirles a ustedes esto. La segunda petición es sabiduría e inteligencia espiritual. Dice Pablo, en el versículo 9 del primer capítulo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En un bosquejo muy corto de la palabra de Dios, puedo mencionar dos versículos. Proverbios 9:10, que se repite mucho esta frase, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Job 12:13 nos dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Sabiduría e inteligencia son las dos caras de la misma moneda. Sabiduría no es el desarrollo del intelecto, no es sacar buenas calificaciones, ni es el cúmulo de conocimientos, no son las enciclopedias andando. Sabiduría en nosotros es la obra de Dios, por su palabra y por su espíritu. En la medida de conocer su palabra, de meditarla y de nuestra comunión con Dios, tendremos su sabiduría. Y todos aquellos que no tenemos sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídala a Dios. ¿Amén?
Amén.
Qué bendición es saber que cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Lo que ahora conocemos en parte, lo conoceremos plenamente, como nosotros fuimos conocidos. Conocemos a Dios, tenemos conocimiento de Dios, pero lo mejor, Dios nos conoce a nosotros. Oremos. Voy a pedir que nuestro pastor nos despida en oración.